12 horas, 1:06 p.m. Qué bueno que nos acompaña. Estamos aquí en la red deportiva Notisistema, saludando a todo mundo y principalmente a los integrantes de este selecto grupo de caballeros denominado Real Mandil. Hay algunos que no circulan el día de hoy, ¿verdad, licenciado?
Como yo, Lick.
Sí, sí, sí.
Yo no hago nada el día de hoy, yo descanso el día de hoy.
De los chiquiadotes.
Todos los domingos, sí, de los chiquiadotes.
¿Qué tal? No, pues bien.
Pues usted alíñese también.
Pues, ¿qué le digo, licenciado? ¿Qué le digo? ¿Qué más quisiera yo? Pero bueno, saludos a todos los que andan pues en la talacha y a todos los que nos están acompañando este día aquí en la red deportiva Notisistema. Solamente un partidito, el que tenemos en estos instantes en Ciudad Universitaria. Se adelantaron dos juegos desde el pasado miércoles y todo para darle un poco de margen, un poco de escenografía al campeón de campeones. Que tendremos entonces por la tarde con este duelo entre el América y el conjunto de Toluca allá en Carson, California. Ayer hablaron en conferencias de prensa tanto André Jardine como también Antonio El Turco Mohamed. Hay quienes consideran como una final adelantada, o digo, como una revancha de la final del torneo pasado, para ser más exactos. Y hay quienes dicen, no, una cosa es una cosa y la otra...
Bueno,
otra
si hablamos como un partido como tal, pues podrá decirse que sí, pero son cosas distintas, efectivamente. Aquí no van por el título de liga, sino por un trofeo que es exactamente tal cual, campeón de campeones.
Campeón de campeones, efectivamente. Y bueno, pues precisamente vamos a tratar de escuchar a los contendientes en este caso de este juego. Es información previa al juego del día de hoy. Y más adelante...
¿Qué dijiste que es 19:30 o 19:15? 19:15 en Carson, California.
Está programado, así es. Mira, es a las 19:15 horas el duelo por el campeón de campeones. Va a ser transmitido principalmente por
Televisa, ¿no?
Televisa, sí, TUDN, sí, 19:15 horas. Aquí está América frente al campeón, que esto no es otra cosa más que los campeones de los últimos dos torneos de la temporada.
Y que es el estadio donde juega el Galaxy de Los Ángeles.
Efectivamente, la casa de este estadio. Bueno, ¿qué dijo André Jardine en torno a este juego? Escuchamos al técnico de las Águilas. Adelante.
No te entendí en qué sentido, perdón. ¿Afecta en qué sentido?
En que anteriormente pues venían de cero sin haber empezado. Vienen como con un preámbulo de dos jornadas.
Bien, buenas tardes. Para mí ficou mejor, ¿no? Se quedó mejor así porque me recuerdo del partido ante Tigres. Teníamos mitad del equipo con la selección, tampoco estábamos listos para jugar un partido y hicimos lo que podíamos en aquel partido, nos acabó no saliendo muy bien. Para mí nos conseguimos superar en muchas cosas y bien, y hoy ya estamos mucho más preparados, ¿no? Para jugar un partido que te vale un título, ya con más de un mes de entrenamientos, con dos partidos oficiales, más algunos amistosos, todos de selección ya incorporados, como Malagón y Isla, que fueron los dos últimos, ¿no? Entonces, me parece una buena decisión, ¿no? De dejar un poco más para frente y no jugar este partido antes de empezar la liga.
América, esa posibilidad de jugar ese título en particular. Pero decía que obviamente pues hay ese deseo de ganar por parte del equipo una final, y en este caso un título contra Toluca nuevamente. ¿Cómo lo describirías, André? Esa sensación interna del equipo de quizá olvidarse un poco de lo que pasó en la final, o sacarse esa espina, y obviamente saber que este equipo siempre está en tu gestión peleando por campeonatos.
Bien, un nuevo reto, ¿no? Un título de estos que se juegan en un partido solo, y obviamente no es la misma cosa de una final de liga donde jugaste todo un semestre para llegar a una final. Tienes un camino, ¿no? Por percorrer, pero valoramos también, ¿no? Son conquistas que só estamos aquí jugando este partido porque logramos algo antes. Y bien, y el rival, ser el Toluca, obviamente aún está fresco, ¿no? En nuestras memorias la última final. era um objetivo que tínhamos grande, foi realmente uma pérdida que nos duele, pero assim é o futebol, não vas ganhar todas, hay que virar la página y mirar este futuro que tenemos a frente, que es muy bueno, con un grupo ya renovado, con jugadores nuevos, con sueños renovados, con objetivos renovados, y vamos, siento el grupo muy feliz, muy muy motivado para empezar nuevamente un camino de no solamente este título, pero hay cosas importantes, ¿no? Por qué disputar y vamos a ver, mañana empieza esta caminada, ojalá con lo pie derecho para salirmos una vez más campeones.
Bueno, América por el campeón de campeones frente a un Toluca que ganó ciertamente el último título, y bueno, pues Antonio el Turco Mohamed también tiene su sentir acerca de cómo se pudieran dar las cosas en este encuentro. Él reconoce, ahora sí que dice que el América pues tiene más experiencia en este tipo de competencias, que ellos apenas como que andan ahí entrando a agarrar un poco de experiencia precisamente en esto. Entonces ya escuchamos al técnico de las Águilas y vamos ahora con el entrenador del equipo de los Diablos Rojos, Antonio el Turco Mohamed, hablando acerca de este partido precisamente programado para el día de hoy allá en Carson, California. Es un duelo interesante por los dos campeones, los rivales pues es obvio que se conocen, uh-huh. Los dos técnicos, y veremos qué nos ofrece el compromiso. Escuchamos ahora sí al entrenador de los Diablos Rojos, Antonio el Turco Mohamed, dando su punto de vista acerca de este compromiso, porque también estuvo en la conferencia de prensa Marcel Ruiz, acompañando al técnico de los Diablos Rojos de el Toluca. Los dos hablaron en esta conferencia. Bueno, vamos a escuchar las impresiones del técnico, en este caso de los Diablos Rojos de el Toluca. Primero, entonces, Marcel Ruiz. Adelante con Marcel Ruiz, un elemento destacado del equipo de los Diablos. Adelante.
Yo noto bien el grupo, ¿no? Como siempre ha sido un grupo muy sano, muy unido, que creo que es lo más importante, muy concentrado y muy motivado por lograr otro campeonato, ¿no? Que es parte fundamental, no perder esa hambre, esa motivación por ganar. Y creo que el hecho de que nosotros seamos una familia siempre lo va a hacer mucho más fácil, ¿no? Ahora estamos en una situación donde podemos enfrentar muchos campeonatos o muchas finales seguidas, entonces aprovechar al máximo y jugar el partido de mañana para ganar.
Buenas tardes, un saludo para todos. Paulinho está bien, está recuperado. El plan de esta semana de que salimos de Toluca el martes, ya después del sábado con Necaxa, el plan era descansar gente para este partido. Creíamos que era un trajín bastante largo. Salió bastante bien por el resultado del miércoles. Hoy tenemos a todo el plantel disponible, así que para mí es mucho más fácil. Y con respecto al arquero, van a seguir compitiendo, así que por ahora Luis está teniendo preferencia porque lo terminó haciendo muy bien en la liguilla, el otro día con Necaxa también lo hizo bien, así que seguirán compitiendo como en todos los puestos del equipo.
En las últimas semanas, sobre tu caso, empieza una nueva temporada para ti con este partido. ¿Qué representa esto, ¿no? Que tu nombre esté por ahí sonando para el mercado europeo, y pues qué mensaje, ¿no? Mandar precisamente sobre este tema, ¿no? De todo lo que se ha generado por tus buenas actuaciones.
Bueno, primero que nada, digo, contento por cómo han sido los últimos meses para mí, más allá del interés o no, creo que estoy concentrado ahorita en Toluca, ¿no? Que es lo más importante. Como te dije, estoy muy muy feliz por estar acá disputando otra final con el equipo, y es lo que está hoy, ¿sabes? O sea, más allá de lo que pueda pasar o no, no vamos a especular, ahorita estoy concentrado acá, contento acá, y después veremos qué pasa, pero lo más importante es ahora, es el ahora, ¿no?
Y Tony, ahora volver a verse las caras, ¿no? con el América, ¿qué tan diferente será un partido a donde el título se disputa solamente en esos 90 minutos, ¿no? ¿Cambiará mucho, tú crees, el planteamiento de ambos entrenadores y la dinámica del partido por esto, por saber que a diferencia de hace algunas semanas, donde tenían un par de oportunidades, ahora pues es todo nada el día de mañana?
Sí, bueno, siempre enfrentar a América es... tiene su grado alto de dificultad, es un equipo que ha acostumbrado a jugar estas instancias. Nosotros estamos recién acostumbrándonos a estar en este escenario. Así que va a ser un partido muy parecido a lo que fueron las finales. Dos equipos bastante cerrando la parte de adentro, en donde se va a dar un partido de detalles. Creemos que va a ser igual. Y más sabiendo que es a 90 minutos y después van directo a los penales. Entonces, obviamente si hay un gol tempranero, el partido se va a abrir. Y si no, va a ser un partido de dos equipos en un bloque, tratando de no darle facilidad a los dos rivales, que tienen muchas armas ofensivas. Son dos equipos que tienen muchas armas ofensivas, entonces ninguno de los dos va a descuidar esa parte, porque sabemos que si descuidamos la podemos pagar caro. Entonces trataremos de hacer un partido muy inteligente, como han sido los últimos dos que jugamos con América. Así que yo veo un partido así parecido. Si será diferente, bueno, por lo menos de nuestra parte intentaremos hacerlo parecido.
Para usted, ¿qué tan atractivo es este duelo Toluca frente al América en este escenario totalmente diferente allá en los Estados Unidos y en duelo de revancha o no revancha? Uh-huh. Pero total, está de por medio el campeón de campeones de la Liga MX.
Sí, mira, por donde lo veas, va a ser un buen partido, ¿eh? Son los dos mejores últimos equipos. Un equipo, el Toluca, que además inició muy bien el torneo con dos victorias. América, que también va invicto en lo que va de este muy nuevo torneo de apertura 2025.
Sí, arrancando prácticamente, y recuerde usted que después de la fecha 3, pues viene un parón por aquello de la League Cup, y eso que lo van a estar alternando, sí, ahora un poquito.
Y fíjate, hay quien asegura que, bueno, hasta por todos los problemas que hay en este momento en Estados Unidos, pues lo mejor sería hacerle como le hacen en ese país, y año tras año decidir en qué
sede,
puede ser el partido. No sé, desde un estadio de Ciudad Juárez, que puede ser hasta muy llamativo para la gente que vive ahí, ver un partido como estos entre el campeón de campeones, y de una vez decidir dónde se va a jugar el de dos años, dentro de dos años.
Uh-huh.
Y, sí. Y a lo mejor hasta de preliminar el partido de estrellas entre Liga MX, que puede ser, ¿por qué no? Como eran en los 90s o en los 80s, extranjeros contra mexicanos. Y sería atractivo y con buena promoción hasta llenas el estadio.
Sí, sí, sí.
Y sería, no siempre en Estados Unidos.
Sería algo que le tendrían que echar por ahí, pues ahora sí que buena mercadotecnia, porque allá en Estados Unidos casi se van a lo seguro. Que últimamente ya estamos viendo, las entradas no son como
sí,
generalmente.
No, se llena o no se llene, ya van a lo seguro, como
y
tú dices,
dólares.
Por la lana, ¿no?
Por dólares, efectivamente. Sí. Bueno, dice por acá José Luis Nuño, auxilio, ayúdenme, no tengo luz.
¿Cómo?
No sé cuántos puntos de la zona metropolitana hayan amanecido así este domingo, y es que las tormentitas han estado a la orden del día aquí en la zona metropolitana, y cuando no, los socavones, las inundaciones, la luz, el agua, en fin, pues de todo, pero pues que siga lloviendo, ¿no? Queda más de lo mojado que de lo seco.
A mí me encanta la lluvia y todo, y qué bonito es ver llover y no mojarse.
Ah, sobre todo.
Pero,
sobre todo eso.
Lamentablemente, pues, algunos no piensan igual, les ha ido como en feria, algunos de ellos se acabaron sus pertenencias, inundaciones en casas y demás, por situaciones que ya no vale la pena ni siquiera decirlas.
Sí,
¿no?
Muy lamentables.
Ya sabemos.
Muy lamentables.
Ajá.
¿No? Y las vidas que ha dejado, sí, que ha cobrado este temporal de lluvias. Bueno, dice por acá, buenas tardes, señores de la Red Deportiva, menos a equipos que están en el fondo de la tabla con 0 puntos, no es lo mismo ganar 6 partidos amistosos a ganar juegos de verdad. América sigue ampliando su récord de juegos, de jugar todos los juegos posibles en 4 torneos, y va por el 5º torneo. Saludos desde Carolina del Norte, atentamente Luis. Estimado Luis, aquí está el vaso medio lleno, medio vacío, y dependiendo de quién lo vea, va a venir el comentario.
Uh-huh.
Él habla pues de sus Águilas como la quinta maravilla, sin acordarse que perdió todo el semestre pasado. Se le fue todas las manos al conjunto de las Águilas cuando parecía que podría ser de consagración ese semestre para las Águilas. Pues, ¡ah, caray, qué decepción! Nos dejaron las Águilas, a sus seguidores, las Águilas del América, con todo lo que ocurrió. Pero hoy tienen efectivamente esa oportunidad, revancha o no, de conseguir un título más, como es un campeón de campeones.
Es correcto. Oiga, y un detallito antes de ir a la pausa comercial, ¿ya se dio cuenta de algo?
¿Qué, licenciado?
No sé, ¿hace cuántos años no se daba esto? Fecha número 2, 4 porteros debutaron en primera división y los 4 mexicanos.
4 porteros.
Antes ya debutó 2.
Bueno, sí.
César Ramos.
Ajá.
Y el caso de Toño.
César no había debutado
allá. No, no había debutado,
caray,
en Monterrey.
Ajá.
está debutando en Atlas, al parecer. Si no, ahorita lo confirmamos.
Ok.
Y debutó con León, el chavo este también, que le dicen que el Gato García. Uh-huh. Debutó en Primera División.
Y Rodrigo.
Y debutó
Pumas.
Rodrigo Parras.
Ajá.
Con el de equipo, Pumas de Universidad.
Así es. Entonces,
la semana pasada.
Efectivamente, nos habla de que viene empujando sangre nueva en cuanto a la portería.
Uh-huh.
Ojalá que cuajen y ojalá que llegue entonces su buen momento para cada uno de estos arqueros. Es una posición pues castigada luego, o muy exhibida, dependiendo de donde usted la quiera ver. Bueno, tenemos que ir a una pausa porque ya viene Ramón García en su bicicleta para presentarnos la información, sus comentarios de este domingo, pero antes una pausa. Minuto 54, tiempo corrido. Pumas y Pachuca siguen todavía con el empate a 2 goles en el último juego de esta fecha 2 del torneo de apertura de la Liga MX. Mensaje, regresamos con usted.
Regresamos, esto es Red Deportiva Notisistema, marcador parcial, minuto 57 ya. Pumas y Pachuca, 2-2. Vámonos ahora a lo siguiente.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy. Con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Ramón, mi estimado Ramón, ¿cómo andamos? Bienvenido.
Muchas gracias, Martín. Pues aquí estamos, listos y precisos. Un saludote, Manuel. Pues muy agradecido con Eva Belmonte, que nos envía una fotografía desde Estados Unidos, donde pues me llena de recuerdos y de nostalgia. ¿Por qué nostalgia? Bueno, porque aparece un gran amigo, igual que todos en la fotografía, Samuel Casillas, el famoso Changotas. Él fue un gran amigo que tengo muchísimos años de no saber de él, no verlo, y pues he hecho todas las luchas que alguien me dé información, que alguien me diga donde no, desgraciadamente no ha habido. Bueno, pues por ahí les vuelvo a dejar la tarea que me den, a ver si alguien sabe qué o dónde anda o qué pasó con el Changota Samuel Casillas, un extraordinario ciclista. Pues bien, amigos, ya lo comentamos el domingo pasado que en la Tour de Francia es muy clara la superioridad del ciclista Tadej Pogačar. Esperábamos un poco más de resistencia de Jonas Vingegaard, pero faltando ya la última semana, le saca de ventaja casi los 5 minutos. Amigos, esta superioridad en un Tour de Francia, en alguna ocasión llegó a que los organizadores hicieran a poner como premio al segundo lugar una jugosa prima casi parecida a la del campeón. Amigos, esto es solo un dato curioso que no creo que se vuelva a repetir. Amigos, Tadej ya se cayó, ya se levantó y no hay terreno donde se le pueda superar. Esto ya hace sospechar a algunos expertos del ciclismo en dopaje, pero no se le encuentra nada. Algunos han sugerido que se congelen muestras para que en el futuro, ya con equipos más avanzados, pudiera encontrársele algo. Amigos, esto tiene fantasía o verdades. Como todo en la vida, con el tiempo y un ganchito, y es que si Dios nos presta vida y buenos ojos, pues ya lo veremos. Amigos, la semana pasada, cuando les platiqué del gran ciclista Ambrosio Torres, y que corrió por el equipo tapatío El Peugeot del francés Don Mauricio Hunot, este francés patrocinaba un evento ciclista de etapas para novatos, se denominaba Primer Paso Peugeot. Lo llegó a ganar a Ángeles Zapopan Romero. Era un jovencito. A mí ya no me tocó correr ese evento, pero sí me tocó correr la de novatos. Un evento, como lo dice su nombre, para novatos, viejos y jóvenes. 4 etapas, una cada mes por tiempo acumulado, con suéter de líder y campeón. Solo una vez la corrí. Quedé al final solo una posición arriba del último lugar. Y es muy padre ser malo. Tu entrenador te excluye de toda responsabilidad. Claro, también dejas de ser un pendiente para él en los abastecimientos. Te enseñas a no depender de nadie. El ser matraca te hace responsable. Que no se te olvide la bomba, las cámaras de refacción, el cortacadena, la lana para el chesco, el lonche o el camión. te olvidas de los tironazos que dan los punteros. La falta de visibilidad que se tiene en un pelotón, la molestia de estar con el compañero codo a codo y que ya se frenó el de adelante. Cuando te dejan, ¡ah, qué padre! Toda la carretera para ti solito. No escuchas las advertencias del juez de hágase a la derecha. Todo el paisaje para que lo disfrutes. Al final, no tienes ni qué esperar a que den la premiación. En la primera etapa de esa de novatos, fue ida y vuelta a Chapala. Salimos adelantito del Agua Azul, subiendo el Tapatío, que se me revienta la cadena de mi carcancha. Ángel Castellanos, la Garza, corredor del mismo Club Guadalajara, que iba entrenando, me dio su bicicleta. Me quedó muy alta, pero era mejor que haber abandonado cuando apenas comenzaba la de novatos. Y ahí voy, al último. Me rebasaban muchos que iban entrenando, pero érase yo muy ingenuo. No sabía qué era colgarse, o sea, taparse el aire con el de adelante. No tenía malicia de agarrarme de algún vehículo lento que coincidiera con mi rumbo. En ratos, ni un ciclista a la vista, ni atrás ni adelante. En ratos se me olvidaba que iba en una competencia, me ponía a ver si el paisaje, o ver si aparecía un avión con la intención de aterrizar, o ver a otros despegar. La ida fue muy agradable, no le daba recio, pero cansado no iba. La distancia de los punteros no me interesaba, porque pues no sabía si eran poca o era mucha. Cuando iniciaba la trepada en la cuesta de Islahuacán de los Membrillos, la realidad llegó a mí. Junto con la angustia, encontré al puntero que ya venía de regreso y tras él el grueso pelotón. Me llegó la desilusión, pero tenía que terminar. Ya de regreso me llegó el cansancio, la sed y el hambre. Y me sentí solo, muy solo. Y sí estaba solo, pero platicaba. ¿Pero con quién platicaba? Nunca lo entendí. Hoy creo que ya lo descubrí. Cuando yo era un niño, mi madre siempre me inculcó encomendarnos al Santo Ángel de nuestra guarda. Devoción que de viejo pues se me ha ido olvidando. Yo le echo la culpa a que ya no tengo a mi madre para que me lo recuerde. Ahorita que me llegó el sentimiento, pues también recuerdo un algo que les quiero platicar. La niña estaba sentada en el parque. Todo mundo pasaba junto a ella y nadie se paraba a ver por qué parecía tan triste. Vestida con un ruido vestido rosa, con los pies descalzos y sucios, la niña simplemente estaba sentada, mirando a la gente pasar. Nunca trataba de hablar, nunca decía una palabra. Mucha gente pasaba, pero nadie se paraba. El día siguiente decidí volver al parque con la curiosidad de ver si la niña seguía ahí. Sí lo estaba, justo en el mismo sitio que el día anterior, y todavía con la tristeza mirada en sus ojos. Me decidí a caminar hacia la pequeña. Como todos sabemos, un parque lleno de gente extraña no es lugar para una niña pequeña que juegue y que esté sola. Mientras me acercaba, pude ver que la espalda del vestido de la niña estaba terriblemente deformado. Me imaginé que esa era una razón por la cual la gente tan solo pasaba junto a ella sin hacer ningún esfuerzo por ayudarla. Las deformaciones son una profunda desgracia para nuestra sociedad, y el cielo te ayude si das un paso para ayudar a alguien que es diferente. Conforme me acercaba más, la niña bajó ligeramente sus ojos para rehuir mi mirada directa. Mientras me aproximaba, pude ver la deformidad de su espalda con más claridad. Tenía una grotesca joroba. Le sonreí para hacerle saber que todo estaba bien, que estaba allí para ayudar, para hablar. Me senté a su lado e inicié la conversación con un simple hola. La pequeña pareció sorprendida y balbuceó un hola. Después de mirarme largamente a los ojos, sonreí y ella sonrió. A su vez, tímidamente hablamos hasta que cayó la oscuridad y el parque se quedó completamente vacío. Le pregunté por qué estaba tan triste. La niña me miró y con cara triste repuso, porque soy diferente. Inmediatamente le dije, así es como eres. Y sonreí. La niña se entristeció aún más y dijo, lo sé. Pequeña, dije, me recuerdas a un ángel dulce e inocente. Me miró y sonrió, se puso lentamente de pie y dijo, ¿de verdad? Sí, pareces un pequeño ángel de la guarda enviado para velar por toda esta gente que pasa por aquí. Movió la cabeza en un gesto de afirmación y sonrió mientras extendía sus alas y decía, lo soy, soy tu ángel de la guarda, guiñándome un ojo. Me quedé sin habla, convencido de que estaba imaginando cosas. Dijo, por una sola vez, has pensado en alguien más que en ti mismo. Mi trabajo está hecho. Me puse de pie y dije, espera, entonces, ¿por qué nadie se paró a ayudarte a ayudar a un ángel? Me miró y sonrió. Tú eres el único que podía verme. Entonces desapareció. Amigos, cuando piensen que no tienen a nadie, que está solo, recuerda, tu ángel de la guarda siempre está contigo. No le otorgues el crédito a la suerte o que no te tocaba. Manuel Martín, pues ahí está una de las reflexiones ligadas a lo que pues en verdad nos pasa muy a menudo.
Sin duda alguna, mi estimado Ramón, temas importantes de reflexión en ocasiones, que a veces no tenemos ni tiempo para pensar estas cosas, ¿no?
Cierto, 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 andamos tan envueltos en el bullicio de la enorme ciudad que nos olvidamos, ¿verdad?, de lo más importante.
Perfecto, mi estimado Ramón, muchas gracias.
Gracias a ustedes, Manuel, Martín, muchísimas gracias, Dios los bendiga y nos escuchamos el próximo domingo, amigos, gracias.
Hasta luego, Ramón.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Bien, estamos de regreso, esto es Red Deportiva, que cree, pues ya le dio la vuelta a la pizarra al cuadro del Pachuca, que perdía 1-0, luego 1-1, luego 2-1, luego 2-2, bueno, pues ya marcó el tercero, minuto 69, ahorita veremos quién es el que anotó el gol, pero Pachuca ya le da la vuelta al marcador en este momento, en el encuentro que se lleva a cabo en el estadio de Ciudad Universitaria, así que buen gol del Pachuca, venía el servicio por la izquierda y viene un disparo, un golazo prácticamente, ¿eh? Ahora sí un golazo con el cual pues el equipo del Pachuca está ya adelante en el marcador en este momento. Ahorita vamos a checar quién es el anotador del gol, es el número 32, el que está marcando precisamente por parte del equipo de los Tuzos, que es el que entró de cambio, me parece, entró de modificación, ahorita lo estaremos confirmando, el Gastón Tocni, sí, entró de cambio hace unos minutos, y él es el que hace el gol, así que con ese gol de Gastón, Pachuca 3, Pumas 2, minuto 70, en este último encuentro de la jornada de la Liga MX. Bueno, hablamos un poquito sobre el tema de lo que está ocurriendo en otros escenarios, en otros frentes, pero bueno, nada más dejar en claro entonces, sería la segunda derrota en caso de que se concrete de Pumas, ¿eh? Pumas fue humillado la semana pasada ante el Santos Laguna, y ahora pues se llevaría ya su segunda derrota en este arranque de temporada.
¿Y qué me dice usted de que sea en casa?
Sí.
O sea, y en caso de concretarse, sí sería esto así como encender los faros rojos, porque la directiva ciertamente apenas están llegando los refuerzos, pero está cumpliendo todo lo que pide Efraín Juárez.
Quiero pensar que habrá paciencia. Quiero pensar.
Yo me imagino que tiene que ser así, y además el tiempo suficiente y necesario como para que pudiera dar los resultados, pero por lo pronto sí sería sorpresivo de que te cumplen todo. Lo mencionaba yo durante la semana, que ciertamente es a destiempo, pero le están cumpliendo todo lo que pide el técnico de la UNAM. Fue humillante la derrota y por la forma como se dieron las cosas allá en Torreón, la de la primera fecha, y ahora pues es en casa, o sería en casa, entonces obligadísimo el equipo de Efraín, a darle vuelta a este marcador porque está perdiendo 3-2. Recordar nada más entonces los goles por parte de Pumas: Álvaro Angulo al 6, Jorge Rubalcaba al 28, y por parte de los Tuzos, que le dieron la voltereta con tantos de Alan Bautista al 18, Yonder Cádiz al 31 y Gastón Togni al minuto 69. Togni, ¿qué le parece a usted?
Sí, sí, sí. Es el que ha anotado este bonito gol, por cierto, con el cual el equipo de Pachuca le dio la vuelta al marcador allá en el Estadio Universitario.
Muy bien, y pues retomando entonces ayer parte de lo que ocurrió, vámonos por orden, y primero lo que sucedió allá en el Bajío con esta victoria de los Panzas Verdes de León, solitario gol de James Rodríguez. Ciertas situaciones del árbitro y que hasta podría decirse perjudicaron a las Chivas del Guadalajara, pero ya en un resumen de lo que fue el encuentro, solamente esta anotación: James Rodríguez en tiro penal, y párele de contar. Derrota para las Chivas, que parecía merecían más, pero esto no, pues no es de merecer. Inclusive hasta el mismo técnico Gabriel Milito dice que a él le queda la sensación de que fueron castigados de más con este resultado, sobre todo por la falta de contundencia.
Pero así es el fútbol, entonces, si no metes goles, pues de qué estamos hablando,
¿verdad? Efectivamente, entonces vamos a escuchar si te parece lo que comentó Gabriel Milito, el técnico de las Chivas Rayadas del Guadalajara, de este inicio que tuvo su equipo frente a los Panzas Verdes de el León, con una derrota 1-0, y es apenas el primer partido de las Chivas. Recuerde usted que el juego inaugural no lo jugaron y será hasta septiembre ante los Tigres. Escuchamos al técnico del rebaño, Gabriel Milito, luego de la presentación que tuvo. Él termina contento, aplaude y reconoce el esfuerzo de sus jugadores, y es que en realidad jugaron un buen partido. No se reflejó en el marcador, pero Chivas jugó bien. ¿Y qué cree usted además? Ay, caray, hay que mencionarlo, pero se lesionó, se resintió el Chicharito. Le preguntan, ¿y qué pasó con Javier Hernández? Es que durante el calentamiento, cuando estaban entrando en calor,
no es posible.
Ahí ya se sintió molestia, y entonces ya mejor le dijimos, ahí muere.
Descansa 4 semanas.
Sí, en el calentamiento, allá al Bajío con la intención de que juegue, y en el calentamiento, si no se lesionó, por lo menos sí se resintió, o pues no alcanzó a entrar en calor, pues, y ya quedó al margen del encuentro. Increíble. Este es el técnico del rebaño, Gabriel Milito, y lo escuchamos.
Bueno, el partido o el rendimiento del equipo individualmente y colectivamente lo vi muy, muy bien. Creo que nos llevamos un castigo del resultado demasiado, demasiado grande, de acuerdo a lo que fue el juego. No hay nada que reprochar, solamente felicitarlo, a pesar de haber perdido, el comportamiento del equipo, la mentalidad con la que compitieron, la intención de atacar permanentemente. Hemos generado muchas situaciones de gol y se nos escapa un partido, es una jugada muy puntual, pero el equipo desde el primer segundo o a los 10 segundos ya tuvimos una situación muy clara de Guti. Después tuvimos algunas más, un mano a mano de Kay en el primer tiempo. El segundo tiempo todavía la diferencia creo que fue mucho más marcada por parte de nuestro equipo. Por lo tanto, estoy muy satisfecho con el rendimiento y insatisfecho lógicamente con el resultado, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que hay maneras de ganar y hay maneras de perder. A veces, cuando toca perder, dejando esta imagen, hay que agarrarse las cosas positivas, ¿no? Por supuesto que jugamos para ganar, y lo más importante es ganar. Pero siento que hemos hecho méritos para, no solo para empatar, sino para ganar el partido. Pero el fútbol, ya sabemos que es así.
Jesús, ¿qué tal?
Jesús
Fernández, ¿bien?
Bueno, el tema de arbitraje, digamos, estoy llegando al fútbol mexicano y no suelo hablar de los arbitrajes, no quiero hacerlo tampoco ahora. Me centro mucho más en hablar del juego, de lo que ocurrió en el partido. Por lo tanto, no tengo nada que decir del árbitro. Y con relación a Javier, la entrada en calor se le apretó un poco el gemelo y por eso no pudo continuar con la entrada en calor. Obviamente, tal y como se estaba dando el partido y ante la necesidad del empate, para nosotros es un jugador importante que está saliendo de la lesión y seguramente hubiese ingresado. Pero bueno, por cuestiones extrafutbolísticas, en esta oportunidad no lo pudimos incluir.
¿Y atrás?
Bueno, no, empiezo por la segunda pregunta. En cuanto a León, sabíamos que teníamos que estar, que nuestra presión tenía que ser muy, muy coordinada. León tiene buenos jugadores. No teníamos que dejar pensar a, o iniciar a sus centrales y a su contención Fonseca, que no conectaran o que conectaran lo menos posible con James Rodríguez, que es en definitiva el jugador con una asistencia o con un pase final que se ha destacado en eso durante toda su carrera. Y luego sabíamos que iba a ser un partido disputado, pero en líneas generales el partido se dio como imaginábamos, no hubo grandes sorpresas y el equipo lo hizo muy bien, pues prácticamente no hemos sufrido situaciones en contra, a excepción de una situación en el segundo tiempo, luego de ir perdiendo 1-0, una situación justamente de James, que tira desviado, pero el dominio y las situaciones fueron muy favorables a nuestro equipo, y eso se debe a la mentalidad con la que compitieron. Nosotros vamos a jugar de esta manera siempre, o intentaremos jugar de esta manera siempre, en el sentido de neutralizar a los rivales para que no puedan progresar con claridad en el campo y intentar atacar con mucha gente, inclusive con nuestros defensores, y el equipo está capacitado y en condiciones para hacerlo. Me gusta verlo jugar de esa manera, creo firmemente en las capacidades de los jugadores con los que cuento, por lo tanto, más allá de la derrota, quiero felicitar al comportamiento del equipo públicamente porque creo que han hecho todo para ganar el partido. Todo, absolutamente todo. Más no se puede pedir. Nos faltó, obviamente, la eficacia es algo fundamental en el fútbol para ganar los partidos. Pero jugando de esta manera llegarán los goles, llegarán los triunfos. Hay que sostener. Más allá de la derrota hay que sostener este comportamiento porque creo y estoy convencido de que es por acá.
Pues este es el camino, dice Gabriel Milito, nada más hay que concretar las jugadas y hacer goles, porque si no, pues de qué te sirve, ¿no? Como antecedente, la pretemporada perfecta del conjunto Guadalajara, con solo un empate las demás victorias, pero que ya al momento pues de este encuentro uh-huh. no se reflejó. Y a mí sí se me hace una situación así de llamar la atención, de que dice, caray, pues cuando estaban calentando, tratando de entrar en calor, se resintió una molestia en los gemelos, Javier Hernández, y por eso no jugó. Si hubiera sido necesario, dice que a lo mejor hasta lo hubieran tomado en cuenta, pero pues nos habla de que no está totalmente en forma.
Increíble. O sea, de todos modos es increíble, ¿no? Por ejemplo, estabas de vacaciones y hasta que entraste a pretemporada, te operan. ¿Tuvo una
vasectomía, ¿no?
Ah, sí.
Sí, le hicieron la vasectomía. Y luego...
¿Pero por qué no le hiciste antes, papá? Pues,
¿qué te digo? Y luego se van a Colima en el juego allá de pretemporada y le sacaron el mole, como se dice en el barrio. O sea, un golpe en la nariz, le salió sangre en la nariz y... 4 semanas, se perdió los últimos 4 partidos sí. de pretemporada, ya no participó.
Y no fue ni a Zacatecas
no
otra vez.
No fue a la copa esta del chocolate bueno. De la cuarta T. Y total, son peras o son manzanas, pero ahí está. O sea, el equipo dice, Gabriel Milito, este es el camino correcto, vamos bien, nada más que hay que meterla. ¿En cuántos torneos habremos escuchado esto de que la falta de contundencia le privó al Guadalajara de llegar a un repechaje, de calificar a la liguilla, de conseguir mejores cosas? Creo, sinceramente espero que no sea el caso ahora, porque parece que sí hay pues algo diferente, sensaciones diferentes, pero pues la cancha es la que nos va a decir la última...
Sí, de hecho, contando algunos que entraron de cambio, 8 futbolistas que no era común que estuvieran en el campo. ¿8? Entonces... Hablamos de mira, por ejemplo,
¿y si...
te hablo de José Castillo, que no fue titular el torneo pasado,
ajá,
del chavito Santiago Sandoval, que debutó, Daniel Aguirre, borradísimo el torneo pasado, Omar Gobea, borradísimo el torneo pasado, Diego Campillo, Brian González, Efraín Álvarez y Richard Ledesma.
Estas últimas incorporaciones, sí, los sí, refuerzos, sí. A final de cuentas que para eso los traes.
Sí.
Y entonces ahí ya les estás dando, órale, a lo que...
Y Cowell también casi no tuvo actividad, acuérdate, con Gerardo Espinosa.
Y el otro, de un Will que fue el sacrificado, que había hecho bien las cosas en la pretemporada y goles principalmente para que fuera Javier Hernández.
Sí, no estuvo en la banca.
Sacaron, no, ni siquiera hizo
el viaje.
Ni siquiera hizo el viaje porque uh-huh. fue el sacrificado en este caso para que reapareciera Javier Hernández, pero pues ya ve usted, en el calentamiento se resintió sí. y lamentablemente no pudo jugar.
Mozo y Sepúlveda y Fernando González, que habían tenido muchos minutos el torneo pasado, ni siquiera entraron de cambio.
Ah, caray, ¿a poco ya van a estar
los tres?
Cepillín.
Vamos a ver qué ocurre, ¿no? Pero
si, de Alan Mozo, si, a lo mejor
si tu equipo
sí,
está funcionando, de, pues, ¿para qué cambias algo?
El central, Sepúlveda, parece que andaba medio tocadón, lesionado.
Sí,
algo
estaba
así,
lesionado.
Pero mientras son peras o son manzanas, pues quedan al margen entonces de
y
estos partidos.
Lo que pasa es que el técnico decidió colocar a Luis Romo de zaguero central. Y no lo hace nada mal, ahí empezó su carrera.
Así es.
Ya después lo colocaron de contención, pero él siempre ha sido central.
Pues mira, donde sea, pero que le funcione Chivas,
sí,
¿eh?
Exacto.
Que le funcione bien. Tenemos que ir a la pausa comercial para regresar ya con la parte final del programa y sobre todo con llamaditas y comentarios. Veo por aquí bastante movimiento, qué bueno que está con nosotros este domingo. 33-11-55-19-62 es el WhatsApp y Telegram, dos plataformas, un mismo número, para que se ponga en contacto con nosotros. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con usted. Bien, estamos de regreso con usted a 6 minutos de que termine el encuentro, al menos de que se cumplan los 90 minutos reglamentarios. Ojo, Pumas encamina a su segundo descalabro consecutivo en este arranque de torneo en el Apertura 2025. Está perdiendo 3-2 frente al Pachuca, ahí en Ciudad Universitaria.
Vamos con mensajitos. Antes de ir con Atlas, dice... Hola, Manuel Martín, a todos los caballeros del Real Mandil, soy Fernando Rojas de Aguascalientes.
Saludos.
Aquí ayudándome mi hija Lunita y listos para escuchar a don Ramón García. Hoy se animó mi hija a ayudarme con las labores que me deja mi 01. ¡Viva mi Atlas! Ojalá y nos vaya fenomenal esta temporada. Pues saludos a tu hijita, a tu familia, a ti, mi estimado Fernando, hasta Aguascalientes.
Es asiduo radio escucha, además es integrante, fiel integrante del Real Mandil, ¿eh?
Es correcto.
Ahí está rindiendo pleitesía a su 01 y toda la relevancia que esto tiene, ¿verdad? Saludos entonces hasta Aguascalientes.
Memo Martínez casi hace el del empate.
No me asuste,
por
licenciado.
Poquitos. ¿Le va al Pachuca o qué?
No, yo le voy al que gane, pero pues digo, pospos, y ya está por terminar, ya para que le mueven.
Faltan 5 efectivamente, y por poco Memo Martínez hacía el del empate.
Es que la tuvo de, está como una, la primera jugada de Cruz Azul anoche, el jugador que llegó de Necaxa solo frente a la portería del Atlas y que la desperdició, dice, no, bueno, no me ayudes, compadre, ¿verdad? En fin, dice por acá Manuel Martín, entre novatos y experimentados se ha dado una tasa muy alta de fallas de porteros en el inicio de este torneo de la Liga Muy X. Bueno, hasta en el Mundial de Clubes, porteros experimentados cometieron crasos errores. Saludos a todos los integrantes del Club de Real Mandil, renegados y privilegiados. A todos, dice en este caso Bernardo Benítez Vadillo, quien siempre envía saludos a la colonia Seattle y él nos escucha por allá en Chetumal.
Saludos, Benítez. Por aquí también dice Luis, yo de nuevo me refiero a juegos jugados. América ha jugado todos los juegos de los 4 torneos pasados, 17 fechas más 6 de liguilla. No cuento repechajes, que también jugó uno solo del torneo en el momento, serían 94 juegos. Ah, perfecto.
Ah, partidos muy completitos. Bien. Entonces, gracias, mi estimado Luis, te enviamos saludotes. Y bueno, antes de continuar con más llamaditas, ¿le parece si escuchamos algo muy rápido de Diego de la Torre, el auxiliar de Gonzalo Pineda?
Sí, claro.
Él es el auxiliar en el cuerpo técnico de los rojinegros del Atlas. ¿Por qué no fue Gonzalo Pineda a la conferencia de anoche en el Jalisco? Ya se había terminado el partido, va a decirle a el señor del banco a Santander, oye, pues qué pues, a la
roja.
Primera de cuenta roja, y que me lo expulse. Entonces pues ya mandaron a Diego de la Torre a hablar de el empate. Atlas no aprovechó al máximo el haber estado con 2 goles de ventaja y los 2 regalitos que Kevin Mier le había dado en su momento, y se tuvo que conformar con el empate, en este caso a 3 goles ante Cruz Azul. Escuchamos a Diego de la Torre, auxiliar de Gonzalo Pineda en el banquillo rojinegro. Adelante.
Bueno, el partido o el rendimiento del equipo individualmente y colectivamente lo vi muy muy bien. Creo que nos llevó.
No, es que pues es el mismo en este caso. Él es Gabriel Milito, el que estamos escuchando, ¿verdad? En estos instantes. No, vamos a revisar para poner al auxiliar Diego de la Torre. Mientras llamamos.
Diego de la Torre, así es. Dice la señora Jovita Rodríguez, si puede decir Ramón García una anécdota con el masajista Javier Rodríguez, alias La Mucura. Era mi tío hermano de mi papá, que en paz descansen, gracias a mi esposo, no es del club del Real Mandil, dice y se ríe. ¿Cómo que no? Y luego, alíñalo, mi estimada Jovita, saludos. Muy cierto lo que dice Ramón, si eres maleta no tienes que esperar por la premiación. Hace rato corrimos en Zapopan el gravel y eso pasó hoy, Gerardo Jiménez, es lo que nos menciona. Y dice, anoche a Chivas le siguió faltando el gol, Milito no quiso meter a Chicharito para los últimos minutos. Bueno, ya explicamos por qué, porque se volvió a lesionar. Dice, anoche Cruz Azul le perdonaron la segunda amarilla a Lira y una mano en el área en la última de peligro del primer tiempo. Sí, tienes toda la razón, también lo comentábamos desde el principio del programa, que sí hubo errores arbitrales que perjudican directamente al Atlas. Pero bueno, Atlas aprovechó los errores del portero, marcó sus goles y estuvo cerca de ganar. No pudo mantener la ventaja gracias al triplete de Ángel Sepúlveda, ¿verdad? Así las cosas. Y como lo comentábamos también, oportunamente, el tema del Atlas es que no está jugando tan mal con todo y la exigencia que ha tenido y con todo y los horrores que le regalan los porteros, porque ya sacó, casi llevaba también otro buen resultado el día de ayer, pero ya había debutado con triunfo allá en Puebla y ayer con este empate que me parece 4 puntos. En arranque de torneo, en 2 fechas, no es nada malo. Y le agregamos, Antonio Sánchez debutó en primera división. Y la semana pasada había debutado Sergio Hernández, un mediocampista. Entonces, pues ya con algunos elementos de cantera, luciéndose ya Gonzalo Pineda en esta temporada como técnico de los rojinegros del Atlas. Y no lo han hecho tan mal. Vamos a ver después qué es lo que viene. Se le viene la fecha 3 y después el receso porque viene la Leagues Cup.
Y bueno, ahora sí, si le parece, vamos a escuchar entonces al auxiliar de Gonzalo Pineda. Adelante.
La verdad que un gran partido, como lo vieron. Fue un partido donde de inicio fuimos a buscar a Cruz Azul, fuimos a apretar, fuimos a presionar alto. Logramos lo que queríamos, lográbamos un gol. Después en otra transición pudimos anotar el segundo. Al final del primer tiempo tuvimos una gran oportunidad para quizá matar ese partido y con el 3-0 iba a ser diferente. Después no era el plan de juego ceder tanto y quizás pareciera que nos tiramos un poco para atrás. Pero bueno, por momentos nos agobió un poco Cruz Azul, es una realidad. Hicimos bien las cosas, no había tanto peligro en cómo nos atacaba, en cómo nos llegaba. Después, bueno, vienen dos goles donde no supimos resolver, donde ustedes nos dirán qué va a pasar. Esa pregunta que me dices del árbitro, de los enojos, la verdad que nosotros no vamos a hablar nunca. Ya saben cómo es Gonzalo, el enojo siempre... la calentura de la cancha es en todo momento y bueno, ya veremos qué es lo que ustedes dicen.
Ahí es parte de lo que dice Diego La Torre, el auxiliar técnico de Gonzalo Pineda, ¿no?
Perfecto, pues así las cosas entonces para los rojinegros. Véale usted, sacan la victoria en la primera fecha y ahora empate en casa. Ganaban en la recta final, pero Ángel... Sepúlveda finalmente logró en este caso el tercer tanto y salió con un triplete. Bien, pues ya en tiempo de compensación se van a dar 6 minutos y el marcador se mantiene. Pachuca 3, los Pumas 2 goles, a punto de consumarse el segundo escalabro para el equipo de la UNAM.
Ya está el Pocho Guzmán en la cancha, Lick.
Ya entró.
Ya entró de cambio.
Ahí está. Entonces, así las cosas. Y nosotros a punto de despedirnos porque el tiempo ya nos está atropellando. Vienen las noticias de las 14:02 p.m. Con este partido que está por finalizar, termina la fecha 2 del torneo de apertura.
Vámonos, coman rico y pasen la de maravilla. Nos escuchamos a las 6:00 p.m. en Jornada Deportiva.
Muy buen provecho. Gracias. Adiós.